Sostenible Integrado, hablamos con Aurea Peralta, que es la concejala precisamente de los fondos de EDUSI, entre otras muchas materias en el Ayuntamiento Benalmaense. Vamos a abrir el micro, que no sé si estará cerrado o no, si no, no, ahora sí. Pues nada, Aurea Peralta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme a hablar sobre los fondos de EDUSI.
Que es tu materia. Te han hablado otros muchos concejales que le afecta directo o indirectamente, pero quien realmente lo controla, desarrolla, explica y prepara para que nada falle es Aurea, ¿no? Y su equipo, como es natural.
Bueno, aunque es cierto que los fondos EDUSI son unos fondos transversales, es decir, nuestro equipo lo que hace es llevar toda la parte gestora, pero cuando hay que hacer una obra, nos ayuda a los compañeros que llevan edificaciones, obras, etcétera. Cuando tiene que ver con cultura, está afectada el área de cultura, otras veces turismo, en fin, que vamos tocando distintas áreas, así como movilidad, medio ambiente, etcétera.
Y no debe ser fácil cuando hablamos de movilidad, de cambio de costumbre, como he dicho antes, de aparcamiento, de que el personal se acostumbre a ir a comprar sin aparcar el coche en la puerta. Por mucho que quiera la Unión Europea, en la mentalidad latina además es difícil, ¿no? Porque la mentalidad escandinava, incluso la inglesa, en Países Bajos, bueno, más o menos, en el centro de Europa había una cultura ecológica y de desarrollo de sostenibilidad hace mucho tiempo. Pero aquí cuesta un poco más, ¿eh?
La verdad que cuesta.
Con perdón, no hay más que ver los contenedores estos de Coembe, ¿no? Para sí. Ver qué tienen dentro cada uno y qué echa cada uno, ¿no?
Sí, la verdad que eso va un poco en la conciencia de cada uno, que es la primera que hay que sensibilizar, pero bueno. Poco a poco, al final nos damos cuenta que aunque nos vaya impulsando Europa, al final nos vamos alegrando poco a poco de las medidas que se van tomando porque son a beneficio de todos. Aunque sí, a nadie nos guste quitarnos el aparcamiento delante del colegio, ¿no?
Hay ejemplos de ciudades como Oviedo, como Málaga, ¿no? Que efectivamente han dado, Salamanca han dado pasos importantes al respecto y tienen grandes áreas peatonalizadas y que donde todo el mundo va y va feliz y contento a ver las tiendas, la cultura, las iglesias, las fiestas, cualquier tipo de cuestión que haya. Ahora el alumbrado en Málaga. Por cierto, pongo aquí un punto y aparte. Señor Dani Pérez, es usted portavoz del PSOE del Ayuntamiento de Málaga. Hombre, ya le vale irse a Vigo, porque el alcalde socialista, a promocionar el alumbrado de Vigo, decir que es muy bonito y que las dos ciudades están muy bien. A ver si puede ser que alguna vez haga algo en lo que no mete usted la pata. Yo sé que es difícil, pero vamos, en fin, es alucinante, de verdad. ¿Qué hace en Vigo? Justo cuando el alumbrado de Málaga hay que promocionarlo más, que más se vea, y más personas lo visiten y más personas vengan a Málaga. Solamente hay otras muchas cosas, porque eso ya es una llamada de atención a miles de personas que vienen a celebrar la Navidad a Málaga. Pues nada, preséntese por el Ayuntamiento de Vigo en las próximas, que igual gana por la herencia del que está, no por la suya, desde luego. Cierro paréntesis. Decía que efectivamente hay ciudades como Málaga y otras que se están adecuando a esa situación y al final todo el mundo lo agradece. Cuesta, pero todo el mundo lo agradece al final.
Yo pienso que lo más importante es ofrecer otra alternativa. No puedes quitarle a todo el mundo la opción de moverse en coche sin dar otras opciones de comunicación o de transporte o de aparcamiento. Poco a poco vamos entrando todos, ¿no?, en esa sostenibilidad, en esa movilidad que nos va exigiendo Europa.
Y ver el tema comercial también, de empresas pequeñas, de comercio, de restaurantes, porque claro, al final, sí, todo esto está muy bien, pero hay que dar esos aparcamientos, hay que dar esa facilidad, porque si no se hace inviable, o por lo menos lo que hacen las personas es buscar otro sitio más cómodo donde irse a comer o a cenar o a comprar, si pueden aparcar o tener al menos resuelto el problema del aparcamiento, ¿no?
Eso es cierto, hay que buscar zonas para que puedan aparcar y no tengan que irse a otros municipios, eso es importante. De hecho, nuestro gobierno está muy muy sensibilizado en la necesidad que tiene Benalmádena en tener más aparcamientos, tanto en la zona de la costa, como en la del arroyo, como en la del pueblo, porque hemos crecido mucho, hemos crecido muy rápido y no podemos aparcar todos en los parkings que estaban previstos.
A mí me hace mucha gracia, yo sé que hay un proyecto, varios proyectos que lleva Aurea importantes, pero me hace mucha gracia cómo se ha desarrollado todo en los últimos 15 o 20 años, 12, ¿no? Porque yo recuerdo, por parte de la izquierda sobre todo, y del PSOE, de Izquierda Unida, en municipios como Benalmádena o como Marbella, donde ha habido gobiernos independientes, que eran de centro-derecha en su mayoría, porque se construía desaforadamente, que había licencia urbanística impresionante. Yo no he visto ninguna diferencia a nivel de licencia urbanística, sin contar con el desarrollo sostenible de esos municipios, en el resto de municipios cuando esos gobiernos han caído o ya no están los que los representaban. Es decir, no he visto en estos últimos 8 años con gobierno del PSOE se haya construido menos que se construye con Enrique Bolín. Alguien dirá, más ordenadamente. Bueno, eso se puede interpretar. No he visto en la zona de Mija y Fuengirola, además de todo lo que es Liguerón, las zonas nuevas que se están construyendo con gobierno, en el caso de Mija del PSOE hasta hace cuatro días, que no se haya construido en lo que no parezca en colmena, como decía, se decía en una torre quebrada en tiempos de Enrique Bolín. En fin, yo no he visto mejoras en eso. Al final todo el mundo busca lo mismo, la plusvalía, la licencia de obra y el beneficio para el ayuntamiento, sin contar que no hay carreteras para ese desarrollo luego de los vehículos y salida de familias que viven ahí, sin contar que faltarán medios de digitalización, de líneas de internet, de líneas telefónicas, de acceder a un lado u otro. En fin, yo creo que eso no se sigue sin estudiar previamente y las licencias se siguen dando, ¿no?
El problema es que el desarrollo urbanístico ha sido un poco alocado, un poco sin previsión de futuro, ¿no? Y ahora cuando intentas poner solución a viales y a abrir nuevas vías de comunicación,
ya no, que queda, o expropiar las casas.
Es muy difícil, ¿no? Sobre todo cuando te planteas poner el tren hasta Marbella o poner el tren hasta Estepona, ves que es imposible porque hay construcciones y tendrías que estar...
No, sería un problema. Bueno, la única solución viable que en su día explicó Elías Bendodo, mi buen amigo Elías, fue hacer algo a través del mar, una especie de, no sé, de puentes colgantes tipo los de San Francisco y tal, que fueran de costa a costa para los vehículos, no para el tren. Y el tren litoral es verdad que está desarrollándose, pero la cuestión es dónde lo pones, por dónde pasas que no afecte, ¿no? Aquí no va a entender la gente que te pase el tren al lado del salón, como en China o en Japón, ¿eh? Ya te digo yo que eso no es fácil, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende es que este discurso, ya yo llevo muchos años en medios de comunicación, ¿no? Pero esto que yo escucho hoy, del desaforamiento urbanístico y lo mal que se había construido y que poco se había pensado en la sostenibilidad posterior, ya se hablaba en los años 80, que se había construido la Costa del Sol muy mal, que va a ser la nueva Benidorm. Bueno, no hemos cambiado mucho, es decir, estamos en el 2023 y no sé qué pasará a partir de ahora, pero no creo que se deje de construir, ¿no?
Al final también son como herencias, ¿no? También se hablaba de la poca natalidad.
Efectivamente.
Y seguimos con la poca natalidad, ¿no? Parece que sabemos cuáles son los problemas, pero no los solucionamos.
Al menos a fondo, ¿no? Que sería cómo hay que hacerlo. Pero, ¿qué tienes planteado tú para el tema que estamos hablando de sostenibilidad, movilidad, integración, a través de tus fondos de DUSI? ¿Qué puede pensar la Almadena que va a encontrar que no haya visto hasta ahora y que realmente va a servir?
Bueno, ahora mismo con los fondos EDUSI estamos un poco hasta arriba porque se nos termina el plazo, que es lo más importante. Los fondos EDUSI tenían que finalizar a final del año 23, con lo cual todo lo que no se haya ejecutado y pagado a día 31 de diciembre, pues no entra. Benalmádena se había beneficiado de 12 millones y medio de estos fondos y tenemos una gran preocupación porque llevamos corriendo mucho desde que hemos llegado a gobierno para intentar conseguir el máximo de esos fondos. Y ahora mismo esa es nuestra gran preocupación.
No había trabajo hecho previo, por lo tanto hay que adelantarlo en tres meses, lo que no se ha hecho en un tiempo determinado, con dos años vista. ¿Ha pedido carencia de la Almadena, como Málaga y demás?
La carencia se pide, pero no se concede porque no está previsto. Ahora mismo está previsto conceder unos nuevos fondos en otra próxima convocatoria para el 2024, de unos fondos que se llaman ETI, creo que va a ser el nombre de los nuevos fondos, y no hay prórroga, así que lo que estamos haciendo es terminar las actuaciones que se estaban desarrollando, intentando conseguir el máximo posible de esos fondos para Benalmádena.
Y no hay, yo no sé estas cosas, yo me pierdo un poco, ya sé, hombre, con el gobierno que tenemos en Madrid, que serían indultados sin ningún problema y amnistiados después, ¿no? Y que además, como ya no es punible la malversación de fondos públicos, si no sé qué pensar, el que roba un ventilador y le caen 10 años de cárcel y después de haberse reinsertado los tiene que cumplir a base de dos años con su familia y tal, estas cosas que tiene la ley española y nuestro gobierno, ¿no? Pero claro, yo... entiendo que algún tipo de responsabilidad tiene que haber en las administraciones que han dejado ir estos fondos, porque son un perjuicio grave, no ya para esa administración, que en un momento dado sería lo de menos, para los ciudadanos de ese municipio, de esa ciudad, ¿no?
El problema de los fondos es que se van heredando sin querer. Quizás los otros hereden nuestros fondos o quizás los podamos continuar. La pena es que no los pueda continuar quien los inicia, ¿no? Porque tú quieres desarrollar un programa que imagino que quieres terminarlo tú, pero por el cálculo de...
Sí, que si electoralmente no lo vende, eso va al cajón. Exacto. Por decirlo rapidito.
No coinciden las convocatorias con los años de gobierno, entonces
hoy estoy en plan malo, como dice Juanje.
No, a ver, es que lo que planteas es muy interesante, ¿no? Porque al final esto se va echando la pelota hacia adelante,
y así nos va.
Y hay que rematar las cosas, ¿no? Hemos hablado antes de proyectos de desaladoras que nos hacían,
bueno.
De pabellones que tal, de informes arquitectónicos que nos van tampoco hacia adelante. Es interesante que se le den plazos a la gente para que pueda llevar esos proyectos adelante, porque si no, de lo contrario, a lo mejor dentro de 4 años estamos haciendo aquí la entrevista con otro partido político que nos está volviendo a contar.
Y te dice lo mismo.
Lo mismo, ¿no? Y al final, no. El que está ahí en medio un poco desprotegido.
Entonces, todo el que entra se queja de la anterior y viceversa.
Es el ciudadano, ¿no? El que queda un poco ahí en medio diciendo, bueno, y vale, y muy bien, ¿y ahora cuándo me toca a mí?
Ustedes, ¿no?, se aplauden entre sí o se critican, pero al final el problema lo tiene el municipio. O yo, que soy el que paga el impuesto, ¿no? Como decía aquel.
Por eso lo interesante es tener una estrategia de ciudad e ir a tener la marca de Benalmádena y todos ir conjuntamente a llevar a cabo los proyectos, ¿no? Entonces, así, si una convocatoria sale y salen unos proyectos conjuntos, estén ya desarrollados y se terminen.
Cuando hablamos de sostenibilidad y de contaminación, y yo te lo podría preguntar de otras muchas maneras, pero no quiero porque no es el día, viendo cómo vienes de Cudeca, sería muy fácil hoy entrar en un debate al respecto, ¿no? Pero realmente, a lo que se quita, obviamente, esa contaminación que se quiere quitar de las ciudades, de los coches y tal, en una geografía, que algo se me estará olvidando, en una geografía desde Alorín de la Torre, Málaga, hasta San Roque, donde vivo yo, en Soto Grande, con 4 o 5 fábricas o minas al aire libre que contaminan seguramente mucho más que todo eso, ¿nos va a servir de algo? ¿Nos va a quitar parte de esa contaminación? ¿O realmente donde estamos, en el área en la que estamos, eso es muy difícil? Porque yo me pongo en la fábrica de la araña, voy a las canteras de Orín de la Torre, sigo mirando la cantera de Casares en Manilva, llego a San Roque con la refinería y a Cerinol, en fin.
La verdad que eso da
Y a ti no te voy a preguntar por los grados de cáncer que provoca, porque no es el día, pero sería para estudiarlo y seguramente está estudiado, como natural.
Da para otro debate, ¿no? Pero evidentemente si hacemos algo para que la huella de carbono no sea tan grande, o si intentamos contaminar menos, gastar menos agua, reciclar, pues yo pienso que todo ayuda.
Pero igual había que empezar por el lado que estoy diciendo, ¿no?
Pero
hay muchos terrenos baldíos, entre comillas esto, de extensiones de terreno donde tú puedes llevar, al menos no todo, lo que sea portuario es imposible, pero hay otras muchas zonas donde tú puedes alejar eso de los centros de la ciudad, porque eso hace 30, 40, 50 años estaba alejado en general de la población. Y hoy están en medio.
También la población ha crecido más.
Claro, este es
entonces,
el tema.
¿Cómo sacas a la gente de la ciudad y le dices, no, aquí vamos a dejar la fábrica?
No, me refiero al contrario. Habría que desplazar la fábrica a esa zona de extensión de terrenos que tiene Andalucía, además, en el caso, como son andaluzas, que de alguna manera beneficiara, ¿no?
Me sería, no sé, lo inteligente, ¿no?
Ya las canteras ya sé que no, pero hay montaña, pues no. Pero las minas al aire libre también sé que es difícil. Pero lo demás igual tiene un camino, ¿no? Que igual bajarían los índices de mortalidad y bajarían los índices de contaminación y el perjuicio a la ciudadanía, ¿no?
Seguramente. Lo que pasa es que aquí tampoco es que haya mucha industria, ¿no?
Sí, ya, pero si la poca que hay encima no está matando, como decía el otro. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa en el día de hoy, y algo que se nos queda en el alero, aunque le preguntaré a José Luis Vergillo después, pero ¿qué tengas tú que decir que de estos fondos de DUSI respecto a este tema de hoy?
Bueno, yo quiero poner en valor que Benalmádena tiene una agenda urbana que es muy importante para las próximas convocatorias. La agenda urbana cuenta con la participación ciudadana y estamos contentos de que haya por lo menos un consenso a nivel político de que esta agenda esté viva, tenga proyectos y salgan adelante. Eso te consolida como ciudad, como marca. Y ayuda a que estas convocatorias pues vayan para adelante, ¿no?
Que es importante, porque finalmente lo que importa es que cada cosa que hagamos bien nos sirva para que nos vuelvan a hacer ayudas, subvenciones o fondos que sigamos pudiendo crecer
y se queden
gracias
a la
Unión Europea y no se queden a la mitad. Ahora, Peralta, pues muchas gracias por estar con nosotros.
Pues
sí, un placer,
gracias.
Como es lógico, aquí en esta
que
es tu casa.
Y a Radio Marca por invitarme a venir a hablar de los fondos de EDUSI, que están tan de moda, sobre todo en este mes de diciembre.
Y que conviene para explicarle a todo el mundo que están de moda porque no se ha adelantado antes el trabajo, que es bueno decirlo también. Y van a estar de moda porque no deja de ser ayuda de la Unión Europea, ¿no?
Exacto, y es importante saber que la Unión Europea nos ha dado Benalmádena 12 millones y medio y que y que probablemente a lo mejor lleguemos a cumplir la mitad, también hay que decirlo todo.
Se va a quedarse en el camino por lo que ya estamos explicando, claro. Quiero preguntarte una cosa al respecto. A fin de cuentas, porque lo está pidiendo el Partido Popular Europeo, el Partido Popular Español, lo están pidiendo también otras asociaciones, líderes. Si hay un incumplimiento real con el tema de la amnistía que quiere este gobierno nacional, Pedro Sánchez y compañía, su socio de gobierno, ¿hasta dónde? Ya en estos no, obviamente, pero de aquí en adelante, si la Unión Europea decide condicionar la inversión europea y no dársela a España, como ha hecho con Polonia y Hungría, porque cree que falta legitimidad en el Estado de Derecho de sus gobiernos, ¿hasta dónde perjudicaría Benalmádena a partir de enero? No en estos, que ya sé que están aprobados y que aquí no hay marcha atrás.
¿Perjudicaría a Benalmádena igual que a toda España?
No, evidentemente, pero ¿qué cálculos tienes tú sobre Benalmádena? Yo en cada municipio iremos preguntando y cada ciudad, pero ¿cuánto podría perder Benalmádena que tengáis previsto de desarrollo europeo en los próximos 3 años y medio?
Si en esta última convocatoria nos concedieron 10 millones, que serían 12 y medio con la aportación del ayuntamiento, esa se esperaba que fuera un poco mayor, como unos 15 millones aproximadamente, entre 15 y 20 millones. No sé exactamente lo que...
Sí, que habría en esta partida,
a lo mejor
claro.
No nos lo conceden, o nos conceden más o nos conceden menos, pero vamos, seríamos sobre unos 15, 20 millones.
Porque cree la gente que lo que pasa en Madrid no perjudica en Málaga, o en Benalmádena, en Torremolinos. Creen que el gobierno central gobierna para las grandes cosas, porque las autonomías tienen otras competencias y los municipios las suyas. Y al final todo va encajado en el mismo eslabón de la misma cadena, y cada eslabón tiene... su preocupación, que puede ir o no ir en función del momento.
Evidentemente, todo lo que pase y afecte a España y pase en Europa nos afecta a todos.
A nosotros antes o después. Aurea Peralta, muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti.
Pequeño alto en el camino, así que ya estamos con Solís Vergil.